Bueno, estamos en El Ritmo Sigue por Radio Tupambaé. En un ratito nada más vamos a tener el honor de comunicarnos por teléfono con Daniel Ibáñez, un fotógrafo español que trabaja para EWTN Así Prensa, una plataforma desde la que se le ha podido retratar al Papa miles de veces. Bueno, desde el inicio del pontificado del Papa Francisco en 2013, Daniel ha tenido la responsabilidad y la bendición de fotografiar al Santo Padre en innumerables ocasiones, y de hecho el 20 de abril del 2025, en el domingo de Pascua, capturó la última aparición pública del Papa Francisco. Muy buenas tardes, señor Daniel Ibáñez, por aquí Fabricio Salto y Diana García desde Radio Tupambaé. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en la línea telefónica.
Bueno, muy buenas, aquí ya en Roma, buenas noches. Ya, buenas noches.
Buenas noches. Sí,
un gusto mío, gusto mío.
¿Qué hora es ahí en Roma?
Las 21:18.
21:18. Bueno, nosotros todavía estamos muy conmocionados, ¿no?, con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que nos llegó con una gran carga emocional. ¿Cómo viviste vos ese momento y qué sensación te dejó, tanto a nivel personal como profesional? Para arrancar así con lo más importante de nuestra charla, Daniel.
Casi nada me pides. Bueno, pues la verdad es que bueno, el domingo de Pascua pues trabajé, como has dicho, pero nunca hubiera pensado que hubieran sido las últimas fotografías. Recuerdo que el domingo por la tarde-noche llegué a casa, acosté a mis hijos y me fui a la cama, y el lunes de Pascua, aquí en Roma, en Italia, es fiesta, ¿no? Entonces me fui a la cama dejando el teléfono encima del comodín de la habitación. Y bueno, pues la verdad es que, gracias a Dios, mis hijos el lunes dormían, mi mujer dormía, y de repente yo empecé a escuchar que el teléfono vibraba mucho, ¿no? Uh-huh. Y mi mujer me dice: Dani, ha muerto el Papa, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento me levanté de la cama, di un salto, ¿no? Porque obviamente, pues bueno, pues también, como todos sabéis, pues el Papa estuvo varias semanas en el hospital, uh-huh, pero bueno, que lo había visto pues el domingo de Pascua, y no hubiera imaginado que el lunes de Pascua pues hubiera fallecido. Y realmente creo que para los cristianos irse el lunes de Pascua tiene un símbolo muy especial, ¿no? Porque el domingo celebrábamos la resurrección de Cristo, ¿no? Y él saludó desde el balcón, ¿no?, en la bendición Orbe et Orbi, quiso también bajar con los peregrinos y saludarles el papamóvil, y creo que bueno, que también, pues no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba, y ya está, ¿no? El Señor tiene sus planes y ya está, ¿no? Creo que goza ya de la gloria celeste, ¿no?
Sí, Daniel, en todos estos años de cercanía que tuviste trabajando ahí tan cerca del Papa Francisco, ¿cómo fue esta experiencia y cómo describirías también su legado?
Bueno, pues yo creo que el Papa Francisco era una persona muy cercana y era sobre todo el Papa de los gestos, ¿no? Y digo esto porque entro también así en mi vida un poco así personal, que bueno, pues yo tuve... Me ocurrió una cosa que, bueno, hace años se celebró el Sínodo de los Jóvenes aquí en Roma, y después de este sínodo pues tuve el deseo de escribir una carta al Santo Padre, y bueno, pues hay una opción que era poner la dirección, la pones en el buzón de correos de la Posta Vaticana y le llegaba a Santa Marta, ¿no? Uh-huh. Y era la tercera vez que yo lo hacía, y siempre había recibido como dos respuestas en itañolo, que no se entendían muy bien, en el que pues el Santo Padre me acompañaba con su oración, lo que yo le decía y lo que no le decía, ¿no?
Sí.
Y bueno, recuerdo que era una mañana después de haber pasado un mes, que estoy en la oficina, acababa de llegar el frío romano, y de repente veo que el teléfono estaba dentro del abrigo y empieza a vibrar. Entonces me doy cuenta que hay un número, dice número desconocido, ¿no? Uh-huh. Cojo el teléfono y me dice: soy Francisco, he recibido tu carta, ¿no? Y yo me quedé, pues obviamente,
helado,
¿no? Y él me decía: perdona que no he tenido tiempo para contestarte, ¿no? Y claro, mi cabeza maquinaba, pues que obviamente, ¿cómo el Papa va a estar hablando contigo, no? Y así era, ¿no? Y me invitaba, en la oficina pensaban que me estaba dando algo, que le había ocurrido algo a algún familiar, porque me quedé como sin voz, ¿no? Y bueno, me repitió cuatro veces lo que tenía que hacer. Yo no tampoco lo entendí mucho. Me dijo que me invitaba a la misa de Santa Marta, que él por la mañana celebraba una misa matinalmente.
Eso fue en el 2018, ese llamado, ¿no?
Efectivamente, sí, efectivamente. Y luego recuerdo una cosa de aquella, de que yo soy un tipo siempre muy bromista, y en aquel momento pues tenía una novia, que es la que hoy es mi mujer, yo la llamé por teléfono y no me creía que me había llamado. Yo no tenía un justificante que me había llamado el Papa, ¿no? O sea, de hecho, la cosa es que yo no había entendido ni siquiera muy bien dónde tenía que ir, ¿no? Pero luego, bueno, fui pasando, bueno, yo os decía lo de mi mujer, ¿no? Y la llamé por teléfono, Ana, que era mi novia, y dice, ¿puedo ir contigo? Y yo le dije, mira, no he pensado en ningún momento en ti, te pido perdón. O sea, me he quedado sin palabras, ¿no? Y bueno, ya pasaron los 2 días y ya me acuerdo, yo claro, había recibido la llamada del Papa, pero no tenía un papel de escrito, ¿no? Nada, hice lo que me pidió, de ir por esa puerta, por la otra puerta, por la otra puerta, y al final, pues bueno, llegué a Santa Marta, y esta cosa que los últimos eran los primeros, pues yo me acuerdo que entré el último en la capilla de Santa Marta a las 7 de la mañana y de repente me dijo el maestro de ceremonias, vas a leer tú. Y yo le dije, pero que yo soy español, yo hablo itañoro. Y le dijo, al Santo Padre le encantará.
Qué lindo.
Y bueno, pues tuve la suerte de leer el Salmo y bueno, luego cuando acaba la Santa Misa, el Papa iba a la sacristía, se quitaba, digamos, la casulla y el alba y demás, y saludaba uno a uno a los presentes, ¿no? Y ahí tuve la suerte, digamos, de darle un fuerte abrazo, ¿no?
¿Qué luego, sentiste ahí con ese abrazo? ¿Qué se siente ser abrazado por el Papa?
Pues bueno, la verdad es que fue en el año 2018, yo, como habéis dicho, soy español, pero vivo en Italia, y había fallecido mi abuelo, ¿no? Y cuando uno vive en la distancia, o sea, era mi último abuelo, el papá de mi padre, con el que siempre quise tener una relación, ¿no? Pues al final tú te lo esperas, ¿no? Tú sabes que cuando vuelves a casa seguramente será la última vez que lo veas, ¿no? Y empezó un poco mal el año, ¿no? El año empezó un poco mal, empezó un poco frío, ¿no? Siempre ha sido una persona, digamos, importante, ¿no? Y fue una forma de cerrar el año abrazando quizás a ese abuelo que yo un día pues no pude abrazar por última vez, ¿no? O sea, esto fue lo que yo en aquel momento sentí.
Te entiendo.
Y luego os contaba este pequeño detalle de mi mujer, en aquel momento mi novia, porque prácticamente a mi antiguo jefe le ocurrió lo mismo. Mi jefe le escribió una carta, el Papa le llamó, le invitó a Santa Marta con la familia. Entonces mi jefe dijo, si alguien quiere dejar algo para el Papa, que lo deje encima del escritorio, tiene 24 horas y yo se lo llevaré. Entonces yo en aquel momento me estaba casando y al Papa Francisco le dejé mi invitación de boda. Obviamente no iba a haber ido, pero dije, rece por mí,
claro.
¿No? Rece por mí y demás, ¿no?
¿Cuántas?
Tres días antes de casarnos recibimos una llamada de la Casa Pontificia que el Santo Padre nos invitaba a ir en visita privada el 12 de agosto. Así que bueno, pudimos estar 30 minutos de nuestra vida con él, mi mujer y yo, y entonces ya pagué, digamos, aquel error de no haber pensado a mi mujer, ¿no? A mi novia.
Claro, lo pagaste bien, quedaste bien con ella. Bueno, Daniel, como fotógrafo ahora y también como católico te pregunto, ¿qué representó para ti haber capturado imágenes del Papa Francisco? Que bueno, son imágenes que las hemos visto en muchísimos medios, ¿no? Hay fotos tuyas que están circulando porque obviamente circulan primero para el medio al que trabajas, después se pasan por ahí así prensa y van por todo el mundo. Pero ¿qué significó para ti estar fotografiando a la persona, al representante más importante de la Iglesia Católica?
No, pues yo creo que es siempre parte de la historia de la Iglesia, ¿no? Como ha dicho bien, como católico, yo creo que para mí ha sido un honor. También he podido acompañarle en 6 viajes apostólicos. Entonces, bueno, pues también el viajar con él a otros continentes y estar siempre al pie de la noticia, ¿no? No sé, yo creo que ha sido, podría describirlo como un honor, ¿no? Como un honor como católico y sobre todo, bueno, pues tampoco, yo tengo solo 32 años, entonces he conocido a Juan Pablo II un poco en televisión, a Benedicto XVI con 15, 16 años fue cuando, no, con, perdón, con 18 años fue cuando él, digamos, deja de ser papa, o sea, renuncia, ¿no? Y entonces para mí pues ha sido quizás el papa de mi juventud un poco Francisco, ¿no? Yo estuve en Brasil, en Río de Janeiro antes de habéis dicho antes que llevaba desde 2013 en Roma, llevo desde un año después que el papa fue elegido. Entonces en 2013 fui como peregrino a Río de Janeiro. Y bueno, pues yo nunca hubiera pensado que un año después, unos meses después, estar en Roma retratando al Santo Padre, ¿no? Entonces yo creo que eso, un honor.
Un honor. Y para entender un poco el contexto, ¿cómo comenzaste a trabajar en EWTN y ASI Prensa, porque ahí terminaste siendo como uno de los trabajadores de los medios aceptados por el Vaticano, ¿no? Obviamente para los viajes y para tener acceso ahí en el Vaticano.
Bueno, yo también creo que lo que más, es verdad que soy el más joven, esto es verdad, el único español. Hay un mexicano, hay una venezolana que también que sigue a Santo Padre, hay muchos italianos, ¿no? Bueno, pues aquí realmente lo que cuentan son las canas, ¿no? Porque yo no tengo todavía ninguna.
Yo tengo varias.
son los años, ¿no? Entonces, bueno, pues te acreditas, en principio empiezas como una persona temporánea, ¿no? Ahora veo que hay un montón de temporáneos acreditados porque están cubriendo, pues, han cubierto el funeral del Papa y ahora vendrán para cubrir el cónclave a Roma. Claro. Y bueno, pues llega a ser ordinario, luego digamos que poco a poco, pues he ido creciendo con esta cosa, ¿no? No sé cómo se llega, o sea, hay gente que me pregunta, ¿cómo llega hasta Roma? Yo, esa pregunta es fácil, yo digo siempre que en avión, pero que en el sentido que... Y yo vine para trabajar, hace unas prácticas de 6 meses. Ajá. 6 meses se han convertido casi en 12 años, entonces. Wow. No lo sé, ¿no? O sea, hay un santo español que dice sueña y te quedarás corto, y esto creo que es parte de mi vida. O sea, yo nunca hubiera pensado esto para nada. O sea, cuando uno va al colegio nunca piensa haber vivido en Roma. Claro. Entonces, bueno, pues yo también creo que sea parte, digamos, de la historia que Dios tiene conmigo o que tiene para mí, ¿no?
Muy bien. ¿Hay alguna fotografía que para vos capture de manera especial la esencia del legado del Papa Francisco? ¿Tenés alguna ahí guardada en tu teléfono, en tu computadora, que decís, esta es la foto que más me hace pensar en el legado de Francisco? Me hablabas hoy de gestos, seguramente irá por ese lado, ¿no?
Pues mira, fíjate, yo tengo una foto de Fátima del año 2017. Uh-huh. Que no fui en el avión papal, fui externo, fui por fuera del avión, vamos a decir así. Uh-huh. Y para mí Fátima es un lugar muy especial en mi vida, porque bueno, mi mujer es portuguesa. Uh-huh. Por lo tanto esto es como jugar en casa, y cuando el Papa Benedicto renunció, yo me encontraba en ese momento en Fátima. Entonces en esa foto se puede ver al Santo Padre Francisco rozando el rosario. Se ve justo también en mitad a Cristo, a la Virgen de Fátima. Se ve también como los solideos de los obispos, todos morados. Y luego se ve un rosario de fondo y luego también se ve como la gente, ¿no? Entonces yo creo que es una foto que capta la esencia de quizás lo que era Santo Padre, que era un enamorado de la Virgen María. ¿Y por qué digo esto? Porque el Papa, como bien sabéis, pues se ha decidido enterrarse, ¿no?, en Santa María la Mayor. Entonces era un Papa enamorado de la Virgen María, ¿no? Y esto para mí es la esencia. Y luego creo que quizás, pues habíamos hablado al final de las últimas fotos del Papa, ¿no? Cuando uno dice, yo siempre cuando me preguntaban, ¿cuál es tu mejor foto del Papa? Yo siempre decía, la que voy a hacer mañana, ¿no? Pero obviamente ahora el pontificado ha terminado, entonces tengo que elegir ya la mejor foto que haya podido hacer al Papa, ¿no? Luego tengo otra foto también que se ve como la sombra en su silla, él apoyado con la mano en su bastón, sí. Y se ve la sombra de su cara en su sillón. Y creo que, bueno, que pueda ser pues una forma bonita también de acabar este, digamos, pontificado, ¿no?
Claro, sí. Esa foto estuvo circulando recientemente también muchísimo.
Y por acá nuestro operador ya nos la está mostrando, la fotografía, claro, de la cual estás hablando, la vamos a publicar.
Además ahora, que en tus redes sociales también, bueno, es la última que mencionaste, está anclada, ¿no?, ahí en la parte superior.
Sí, son justo esas dos.
Así es, la verdad, muy lindas las dos imágenes.
Qué hermosa.
Y bueno, ¿sabes qué? Tenemos que preguntarte, después de todo esto que has vivido, ¿qué es lo que sigue moviéndote como persona de fe y también como comunicador? ¿Qué es lo que te inspira en este camino?
Bueno, yo creo que solo esto solo quizás sea un capítulo de la historia de la Iglesia que se cierra y hay que abrir ahora un nuevo capítulo, ¿no? Hay una nueva página blanco de la Iglesia, pero hay que acordarse siempre de lo que hemos vivido. Creo que, o sea, yo siempre me lo voy a llevar en mi corazón, esto que he vivido, o sea, no lo sé, ¿no? Yo creo que ahora es un momento, quizás, no sabemos qué va a pasar. El miércoles, dentro de prácticamente dentro de horas, habrá un nuevo cónclave. Entonces, bueno, pues veremos quién es el nuevo Papa, qué es lo que la Iglesia pide en este momento, ¿no? Que nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer? Que yo creo que hay, no lo sé, es, pensar en lo que vendrá, ¿no? Nadie pensaba Francisco, ¿no? Hace 12 años,
claro,
¿no? Entonces llegó Francisco y revolucionó el mundo. Y ha habido un vídeo muy bonito, que yo soy muy futbolero, que
sí,
ha hecho han hecho los argentinos, ¿eh? Eso, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que aprendimos a jugar, ¿no? Que aprendimos a jugar bonito, ¿no? Y nos deja mucho legado, nos deja muchas personas que se han vuelto a la fe. Hace, pues fíjate, en su funeral leí un cartel de un chico que decía: yo por ti he vuelto a la iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues creo que eso también hay que guardarlo en el corazón, ¿no? Y veremos lo que vendrá. O sea, en ese momento hay que rezar y a ver lo que llega.
Así es, Daniel. Bueno, preguntarte algo como fotógrafo. En el Vaticano, cuando hay cambio de papa, ¿el rol de ustedes también cambia o los fotógrafos acreditados para la prensa siguen?
De momento siguen, ¿no? Tenemos que ver también ahora, he visto, no quiero entrar en el detalle, pero ha habido algunos cambios,
uh-huh,
que ya estamos notando, porque ahora hay una sede vacante, ¿no? Y
claro,
hay que un poco pues ver qué papa llega, cómo las cosas vuelven otra vez a su yo no sé, ¿no? Digo igual una cosa, pero tú imagínate que llega un papa, ¿no? Diana ahora y no quiere viajar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues igual no tenemos viaje apostólico hasta dentro, o igual el papa nuevo decide viajar decide viajar a Argentina, ¿no? O sea, no lo sé, hay que un poco ver lo que puede. Yo tengo mi acrédito todavía válido hasta 2026,
uh-huh,
no, 2027, enero, perdón. Así que bueno, espero todavía cerrar la puerta santa, y porque también estamos viviendo un jubileo, que en
claro,
todo esto estamos viviendo un jubileo en Roma. Entonces, ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Hay un papa que ha fallecido, hay un nuevo papa que vendrá, un jubileo. Entonces, no sé, es un poco. Yo creo que hay que ir día a día, ¿no? Como dice el Cholo Simeone, partido a partido.
Partido a partido. O sea, sos del Atleti.
No, soy del Barça.
Ah, del Barça. ¿Te tocó ir a verlo a Messi ahí en el estadio?
No, lo he visto. Bueno, perdón, lo vi una vez hace años.
Ajá.
Pero el Barça perdió contra la Roma, entonces no fue un buen recuerdo de mi vida en el estadio olímpico.
Qué impresionante. Vamos a aprovechar tu juventud para que en esta radio, en este horario, mucha gente joven te escucha, mucha gente llena de sueños, con muchas ganas de cumplirlos. Y te queremos pedir, por favor, si le dejarías a ellos un mensaje, ¿no? De cómo quieren vivir su profesión con fe y compromiso, si eso es posible así.
Bueno, pues yo creo que yo voy a coger las palabras de Papa Francisco en Brasil 2013, ¿no? Que dice: no va al con él la vida, ¿no? Y no están en el sillón, ¿no? Yo creo que si uno tiene sueños, los sueños hay que madrugarlos, los sueños hay que soñarlos de verdad, y yo creo que no caer siempre en el desánimo, ¿no? Es verdad que vivimos en una situación hoy donde quizás el mundo no entienda o no nos quiera escuchar a nosotros los jóvenes, pero yo creo que hace falta sacrificarse, y que el sacrificio al final tiene una recompensa. Y esto es lo que yo puedo decir, que porque mi punto de vista es esto. Quizás alguien puede pensar que hay que bien este español que vive en Roma y demás, ¿no? Pero yo también realmente son 11 años que no vivo en casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues yo tengo justo una sobrina que tiene los mismos años que yo viviendo en Roma,
uh-huh,
entonces yo me he perdido eso, ¿no? Pero uh-huh, que las renuncias quizás a veces merecen la pena, ¿no? Y que ánimo, que hay que salir, ¿no? Que a veces uno está muy acomodado en el sillón y hay que levantarse, simplemente esto, ¿no? Que es un llamado.
Y tu familia, ¿no? Que es la que te reconforta y te sostiene. ¿Cómo está compuesta?
Pues mira, yo tengo dos papás, un padre y una madre.
Uh-huh.
Y tengo dos hermanos mayores, yo soy el pequeño de tres. Ellos tienen ya 42 y 41 años y yo tengo 32. Y nada, yo estoy casado, tengo dos hijos. Y bueno, eso, yo soy el pequeño, ¿no? Entonces, tampoco me han mimado mucho, pero sí que es verdad que el pequeño, pues el que se ha emancipado antes, ha ido de casa antes.
Te quiero decir, Daniel, que me encantó esta charla con vos. Cuando vengas para Argentina serás recibido acá en nuestra casa, Posadas Misiones, así que para que te lo anotes, cuando vengas para las Cataratas del Iguazú, estamos a 300 kilómetros, así que vas a ser bien recibido acá en nuestra casa. Agradecerte tu tiempo, ahí yo me contuve cuando hiciste mención de varias cosas importantes en la entrevista, pero muy emocionante. Te agradezco tu tiempo y ahora seguramente ya toca la cena y compartir en familia, después a dormir porque mañana se trabaja, ¿no?
Mañana se trabaja, efectivamente, mañana se trabaja. Pues muchas gracias, Diana y Fabricio.
Gracias, Daniel, por tu tiempo. Y bueno, esperamos que todo vaya muy bien. Así que gracias por hablar con nosotros unos minutos.
Te mando un fuerte abrazo, Dani.
Gracias a vosotros. Gracias, que descanséis.
Gracias. Ahí estábamos hablando entonces con Daniel Ibáñez. Tuvimos el honor de comunicarnos por teléfono con él, que está desde Roma. Él es un fotógrafo español que trabaja para EWTN Así Prensa, una plataforma desde la que le ha podido retratar al Papa Francisco miles de veces. Y EWTN News es una agencia de noticias de canal católico. Es la más grande del mundo y que lleva su mensaje de fe a más de 150 países. Pueden googlear ahí esa EWTN News y se van a enterar de la historia, ¿no?
¿Cómo sí. era? Además, es un medio que fue fundado por la Madre Angélica, que por ahí muchos la recordarán. Era la madre que salía en Estados Unidos, era muy conocida porque tenía un programa de televisión donde ella siempre salía compartiendo la palabra y algún
mensaje.
Fíjate
el legado este que dejó, ¿no?
Sí,
de comunicación.
Sí, la verdad que fue el primer medio de comunicación que se encargó de difundir todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica y, bueno, hasta ahora sigue creciendo.
Me encantó la entrevista. Bueno, gracias, Diana. Ahora te vas a ir a saltar, ¿no? A hacer ejercicio.
Yo sí, ahora sí, con este calor que hace. Pero bueno, estoy muy contenta.
¿Alguna reflexión que quieras ahí?
No, me encantó. La verdad que me encantó lo último, de no quedarse en el sillón, no quedarse...
No balconear.
Sí, yo lo entiendo como no quedarse acostado, no quedarse en la comodidad. Todo cuesta, todo lleva un sacrificio. Obviamente que todos tenemos sueños, pero los sueños hay que buscar cómo se van a cumplir. No va a llegar ahí el sueño a cumplirse solo mientras uno esté esperando.
Hay que luchar. Hacemos una pequeña pausa. Esta nota la vamos a cargar, obviamente, en nuestra hermosa página de www.radiotupambae.com.ar y la van a poder compartir por WhatsApp y sus redes sociales. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta tenemos noticias también importantes en la tarde de Tupambae.